Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
El día de hoy estamos en una serie tomando esta temporada de Cuaresma. Empezamos la semana pasada con esta serie llamada Cuaresma, y sé que para muchos el título, el nombre, como que les causa como que dudas, tal vez un poquito de ruido, algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Siendo que es algo meramente y 100% una parte de nuestra fe cristiana, pero a veces no entendemos qué significa. Para menos para mí, la idea de Cuaresma era simplemente comer pescado en una temporada, dejar de comer ciertas cosas. Pero la palabra Cuaresma es observar, prepararnos 40 días antes. No es una cuarentena, es una Cuaresma. Habla de 40 días antes de, creo que, el domingo más importante en el año, que es el domingo de resurrección, el día que celebramos que Jesucristo resucitó y vive hoy. Ese es el domingo en el cual nosotros tomamos como celebración. Entonces, 40 días antes comenzamos a observar o meditar en nuestra vida a la luz de la cruz. Y ese es el tiempo de Cuaresma. Meditar, ¿qué significa la cruz para mí el día de hoy? Ayunar, ¿qué cosas tengo que quitar mirando a Jesús? ¿Qué cosas necesito agregar? ¿Qué cosas he estado olvidando? Como volver a reajustar nuestra vida, orientándola nuevamente hacia llevar nuestra cruz y continuar a Jesús y verlo. Y el día de hoy quiero que hagamos como una evaluación, sobre todo a nuestros pensamientos. ¿Cuál es la dirección de nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde van nuestros pensamientos? ¿Cómo empezamos a formar nuestra identidad? Y lo que pensamos que somos capaces de hacer y lo que pensamos que no somos capaces de hacer. Así que quiero que iniciemos en Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 15, y de ahí vamos a comenzar el día de hoy. Dice, pues ustedes, perdón, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar nuestros pecados, Él anuló el acta con los cargos o decretos o acusaciones que había en contra de nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente en su victoria sobre de ellos en la cruz. En este pasaje nos muestra específicamente qué fue lo que Cristo venció y qué es lo que hoy podemos observar. Y creo que cuando observamos estas dos cosas, es mucho de lo que aún todavía enfrentamos en el día a día. Nos dice que Jesús en la cruz venció todas las autoridades y potestades espirituales. Todo lo que había en tu contra desde una perspectiva espiritual que te pudiera detener fue vencido. Y a veces sé que nos gusta como que echarle la culpa al diablo acerca de todo. No, es que llegué tarde porque el diablo me estorbó, y llegué tarde porque pasó esto, y le echamos bastante la culpa al diablo a veces dentro de la iglesia. Y estamos como que pensando que todo tiene que ver con algo que nos está obstaculizando, y realmente muchas de esas cosas pasan porque nosotros le damos mucho poder todavía a eso. Entonces, al darle poder se convierte en un obstáculo, y al darte cuenta que ya no está vencido, dices, pues ya no está vencido, ya no es un problema, ya ahora puedo salir. Porque así las cosas que yo creo que puedo hacer o las cosas que pienso que no puedo hacer, en ambas tengo yo la razón. Y Jesús nos está invitando a ver que Él ha vencido toda autoridad espiritual. Todas las cosas que te pudieran detener desde una libertad espiritual han sido vencidas. Y la segunda cosa que nos dice es que todas las cosas que nos pudieran acusar, aquí dice el acta de acusación o el acta de cargos que había en tu contra. Y esto es mucho de lo que pasa en nuestra mente, que nos sentimos todavía condenados, acusados por cosas que hicimos en el pasado. Entonces miramos nuestra vida y miramos nuestro pasado y decimos, yo he vivido así, he podido lograr estas cosas, por ende, creo que mi futuro va a ser un poquito mejor, pero tampoco no tan diferente a lo que he vivido, porque vivo con tanta acusación todo lo que he vivido. Entonces moldeo mi futuro o veo las posibilidades que yo pueda hacer basado en a ver qué me deja hacer el diablo y a ver qué cosas puedo yo lograr con mi mente, pero más o menos no tenemos una idea un poquito semipositiva acerca del futuro. Y Jesús en la cruz nos viene y se encuentra con nosotros para poder darnos una oportunidad de vivir de una forma totalmente libre, un reinicio total en nuestra vida. A lo mejor una pregunta sería, ¿qué pudieras hacer si supieras que el día de mañana puedes empezar desde cero, pero tomando en cuenta todas las cosas buenas que has aprendido hasta ahora? ¿Cuántos creen que es un buen trato? ¿O no? Como que puedo iniciar desde cero. No regresando otra vez a la primaria, por Dios, no, pero empezando, sabiendo lo que sé, la experiencia que tengo, las cosas buenas, y ahora comenzando de nuevo, y eso es básicamente lo que la cruz hace. La cruz nos invita a meditar que en Cristo somos hechos una nueva criatura. Las posibilidades son otra vez para ti. Las oportunidades son para ti. Lo que pensaste que no podías hacer, ahora sí lo puedes hacer. Lo que habías visto y lo que habías pensado en tu mente que no ibas a poder alcanzar, ahora está frente a ti. El detalle es que mientras te estoy diciendo esas palabras, hay como una vocita que dice, sí, pero. Porque es mucho más sencillo crear en nuestra vida un pronóstico pequeño, un pronóstico reducido, un pronóstico limitado, que tener una visión extremadamente buena acerca del futuro. Preferimos empezar a ver nuestra vida y decir, bueno, yo pues creo que sí quiero alcanzar cosas, pero observo mucho todo lo malo que no puedo hacer. No sé si te has dado cuenta que si le preguntáramos a gente cuáles son sus deficiencias, las tendría rápidamente así como que, ¿en qué cosas eres malo? Pues soy malo, no me aprendo nombres, se me olvidan las llaves, pierdo mi celular, luego no pago la luz, miento. ¿Cuántos creen que están muy conscientes de todo lo que les sale mal? Y si no, a lo mejor alguien te lo recuerda. Pero estamos muy conscientes de las cosas que nos salen mal. Estamos muy conscientes de los retos que nuestra vida podemos hacer. Y entonces formamos nuestra vida como, ok, esto es lo que pienso que puedo hacer y esto es lo que más bien creo que puedo lograr. Entonces me siento en una cajita, en una prisión, porque siento que es mucho más cómoda estar aquí. Y en la medida en la cual nosotros ponemos esto a la visión de la cruz, nos está limitando de una vida plena, absoluta, libre de poder hacer esas cosas. ¿Qué pasaría si cuestionáramos todas las cosas que pensaste que tú no pudieras hacer? Hay una psicóloga que se llama Carol Dweck, que escribió un libro que se llama Mindset. Y ya empezó a estudiar a muchas personas que eran muy capaces, muy hábiles, y descubrió que había dos tipos de personas. Aquellos que tenían una mentalidad fija, que decían, yo nací así, yo soy así, yo cumplo las cosas de esta manera, yo estoy en este cuadrito, yo soy esta persona. Y después personas que tienen una mentalidad creciente, que decían, todo lo que yo me ponga a querer alcanzar lo puedo lograr, solo tengo que practicar. Entonces, lejos de ver que soy malo cocinando o mala cocinando, puedo entender que si me pongo a practicar y practico y practico y practico, eventualmente voy a cocinar bien. Y hay como estos dos grupos de formas de pensar. Aquellos que dicen, soy malo para esto, soy malo en las matemáticas, malo en español, no se me da el inglés, no se me da esto, no se me da esto, no se me da el otro. O las personas que voltean y dicen, si yo quisiera poder hacer estas cosas, tendría que invertir tantas horas y tanto tiempo en poder lograrlo. Y eso, yo conocí a un maestro de música, y él había dado tantos años clases que te decía, para que tú puedas tocar la guitarra, en 6 meses necesitas ensayar 30 minutos. Si tú quieres tocar la guitarra en un año, ensaya la guitarra 15 minutos diarios. Si tú quieres tocar la guitarra en 3 años, ensaya la guitarra 10 minutos diarios. Todo tenía que ver con cuánto tiempo le invertías para poder desarrollar la capacidad de poder hacerlo. Pero en nuestra mente es mucho más sencillo tener una mente fija de yo no sé tocar la guitarra. Porque es mucho más cómodo no tener que enfrentar la lucha de la disciplina y la lucha de seguir y la lucha de estar ahí trabajando. Y ahí es donde estamos. La cruz nos invita a darnos cuenta que Jesús pagó en la cruz todo, borrando todo lo que te pudiera condenar a tu pasado y todo lo que te pudiera limitar espiritualmente y todo lo que te pudiera detener y decir, aquí están las puertas abiertas, ¿qué vas a hacer con esta vida que se te ha entregado? Entonces, cuando empezamos a verlo a través de la cruz, decimos, bueno, pues sí puedo hacer todas estas cosas. Y empezamos a intentarlo, pero empezamos lentamente otra vez a dejar estas cosas del pasado empezar a robarnos. Y empezamos a abandonar nuestra nueva identidad en Cristo por una identidad que se juzga, se limita. Dice, bueno, sí, pero tal vez hay mejores cristianos. Bueno, sí, pero Dios a veces no responde. Y empezamos a crear todas estas ideas raras acerca de lo que podemos entender acerca de Dios. Así que hoy quiero darte dos ideas básicas, esenciales, que quiero que estés meditando en tu identidad en Cristo. Y la primera es que podamos nosotros caer en conciencia personal que tú y yo somos escogidos por Dios. Ahora, esto parece una película, El Escogido, ¿no? Pero es la verdad, tú eres escogida por Dios. Tú eres escogido por Dios. Esta idea de entender que somos escogidos nos invita en un inicio a entender que tenemos un lugar con Jesús a su mesa, pero sobre todo que nuestra identidad con Cristo, nuestra identidad con Dios es de cara a cara. No tienes otros mediadores, no tienes otras personas, no tienes otras cosas, no tienes que hacer otras cosas para ganarte su amor, sino Él mismo te ha escogido. Yo sé que a veces cuando digo eres escogido, vienen todas estas memorias de haber estado en la secundaria, que iba a haber un partido de fútbol y escogían a todos y a ti te escogían al final. ¿Te pasó alguna vez? Iban a jugar básquetbol y escogían a todos y luego, bueno, pues tú, no, bueno, ya vete con este. Y eso se siente como que a ver quién nos pudiera escoger, incluso el deseo, ¿no? Como de una pareja, es que quiero que alguien me escoja. Quiero que alguien esté como a favor mío. Y mira lo que dice Juan capítulo 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo sé que tú dices, yo elegí a Dios, yo busqué a Dios, yo estoy aquí porque quiero a Dios. Pero en realidad nos dice lo siguiente, más bien yo los elegí a ustedes. Lo cual honestamente me impacta más mi vida. Porque impacta más mi vida que el Dios creador del universo me eligió a mí. A mí, tal y como estoy, en la misma condición. Y te dice ahí, te elegí a ti y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Ahora, cuando Él te escoge, Él ha determinado aceptarte también. Porque con escoger a una persona viene con aceptación. Y su aceptación viene por ti, no en lo que tú te puedes convertir, no nada más en el potencial, sino en lo que eres en este momento. La pregunta es si vamos a permitir que estas cosas caigan en nuestra propia verdad, porque tal vez ni nosotros nos escogeríamos. Pasó mucho con Moisés. Moisés, yo quiero que tú vayas y hagas esto. Ay, ¿no le puedes decir a alguien más? ¿No le puedes decir mejor a mi hermano? ¿No le puedes decir mejor a mi vecino? ¿Por qué no? Porque somos a veces muy buenos en ver los talentos de otra persona. Incluso cuando Dios te dice, te escojo a ti, tú volverás y dirías, bueno, a lo mejor le estaba hablando a tal persona. Me pasa mucho seguido que hay gente que viene y dice, pastor, no sé por qué, pero siento que la iglesia debería de hacer esto y a lo mejor que tú lo vayas y que lo hagas. Y yo, pues ya tengo mucha chamba. Pero tal vez Dios te escogió a ti para hacerlo y te está hablando a ti para que tú lo hagas y te está recordando que tú lo hagas. Sé que tienes miedo, sé que tienes inseguridad, pero Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti, te eligió a ti, te escogió a ti, te apartó a ti, te llamó a ti. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida que sea extraordinaria, una vida que pueda crecer. No, cierra por un segundo y tú, ¿me escojo a mí? Cierra tus ojos y piensa, ¿yo me escojo? ¿Me estoy descalificando? Porque tal vez Dios dice, te escogí a ti, lo quiero hacer. Y tú, sí, pero Dios, todo esto. Y empiezan tus descalificaciones. Cuando nos sentimos descalificados, cuando nos sentimos en segunda categoría, solo estamos recordando la voz que nos sigue acusando, la cual fue clavada en la cruz. Había un acta en contra tuya. Hay mucha condenación, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza que nos sigue acompañando de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Solo hoy quiero decirte, Dios te escogió a ti para hacer cosas. Y cuando te escoge, es como este capítulo 15 es una imagen de una persona que escoge una planta o escoge un viñedo y lo planta en su jardín. Cuando Dios te escoge, no solamente te dice quiero que hagas algo, te planta en su jardín, te cuida, te nutre, te abraza, te guía. Quiere Él que sepas que eres parte de su familia, que tienes un lugar a la mesa, que no hay diferentes niveles, que no hay gente que está más cerca de Él o más lejos de Él, que Él escucha tus oraciones, que Él está contigo. No te va a escoger para después abandonarte, no te va a escoger para después olvidarte, te ha escogido para recordarte que Él está contigo. Y desde esa posición tenemos que confrontar mucho de los pensamientos. A la luz de ser escogido, ¿qué cosas crees que tú puedas hacer? ¿Te escogió para limitarte en tus capacidades? ¿Te escogió nada más para olvidarse de ti y no saber que tú puedas dar fruto? Porque aquí nos dice, te escogí y ahora quiero que lleves fruto. Que tu vida tenga impacto, que tú puedas dar a los demás, que tú puedas levantarte e inspirar a otras personas también con lo que tú haces. Y creo que mucho parte de que nos limitamos el fruto porque pensamos que no tenemos nada que dar a los demás. ¿Yo qué pudiera dar? ¿Yo qué pudiera hacer por otra persona? ¿Yo qué le pudiera enseñar a alguien más? Si yo veo todo esto mal en mi vida, y es mucho de lo que todavía observamos todas nuestras deficiencias y miramos la cruz y nos convencemos y nos descalificamos. Pero a la luz de la cruz tenemos que quitar todas estas cosas que hemos agregado para descalificarnos. Porque Dios te eligió sabiendo todas estas cosas en tu vida para poder ahora mostrar su poder en nosotros. ¿Por qué? Me diría esta pregunta, bueno, pastor, si es que Dios nos escogió, entonces ¿por qué no inmediatamente como que nos cambia? ¿No será más fácil todo? ¿No sería mucho más fácil que el día de mañana vengo yo a la iglesia, Él me cambia, me transforma, soy casi casi un santo y ahora puedo hacer toda la vida plena? ¿Has pensado así? Que me cambie inmediatamente, que mañana ya sea la persona que quiero ser. Pero quiero que veas que Dios está más bien en un proceso de transformarnos en el cual nosotros caminamos junto con Él. Y un punto específico en el cual nos damos cuenta, en el cual chocamos con el plan de Dios y cómo nosotros lo hacemos, es la idea que tenemos acerca de estas características que Dios nos llama a tener, como paciencia, como prudencia, como generosidad, como perdón. Si yo te dijera que la generosidad es fácil o difícil, ¿qué piensas? Si ahorita Dios te dice, da todo lo que tienes. Uy. Regala todo lo que tienes. Despréndete de todo lo que has adquirido. ¿Cuántos voltearían y dirían, ay, pues o sea, tal vez sí, pero tengo una tele que acabo de comprar? Tengo algo que valoro mucho. Si yo te dijera que perdonar es fácil o difícil, ¿qué dirías? Si yo te dijera que la paciencia es fácil o es difícil, que te pongan en espera. Llamas por teléfono. Su llamada es muy importante para nosotros y lo haremos esperar 3 horas con 48 minutos. Tan importante es que tus 3 horas no las vamos a acabar esperando. Si vemos estas cosas, somos muy honestos, la generosidad no es tan fácil. Es fácil hasta cierto punto y después... Perdonar, algunas personas, pero no a todas. Paciencia, a veces, cuando estoy de buenas. Pero cuando se me han juntado 2, 3, 4 cosas, bye. Queremos instantáneo. Porque estas características que nosotros vemos son características en las cuales... A través de nuestra propia vida humana son difíciles. Pero hoy quiero proponerte que lo que hizo Jesús en la cruz no solamente es algo que tiene que ver con tu destino eterno, tiene mucho que ver con cómo el día de hoy tú puedes ser todo lo que Dios te llamó a ser. Porque cuando miramos la cruz pensamos que todo lo que Jesús hizo en la cruz solo tiene que ver con que si te vas al cielo o al infierno y el resto del tiempo, bueno, a ver cómo le hacen. La realidad es que en el momento que nosotros vemos a Jesús haciendo y teniendo una victoria sobre todo lo que nos estaba deteniendo, era venir para ofrecernos el día de hoy una vida donde nosotros pudiéramos tener una vida extraordinaria con Cristo, en la cual nuestra humanidad y su divinidad pudieran ser encontradas en un mismo lugar y pudiéramos vivir en la plenitud de todo lo que Dios puede hacer. Y en eso vemos la palabra Cristo. La palabra Cristo no solamente habla acerca de Jesús, sino se nos está hablando acerca del poder del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús en él. El mismo Cristo que estaba en él ahora también está en nosotros, que nos capacita para hacer lo que nosotros pensamos que no podíamos hacer. Entonces, de alguna manera, si yo te digo perdonar es difícil, yo diría sí es difícil, pero en Cristo todo es posible. En Cristo es fácil. Y ahí es donde tenemos que chocar. Justo este tiempo de cuaresma es chocar con las ideas, los conceptos, las cosas que hemos hecho que sean gigantes en nuestra cabeza. Cuando se aparece este Goliat que se asemeja a un gigante, que es como un problema, todo el mundo decía no lo podemos vencer. Hasta que llegó David y dijo, pues ya una vez yo he vencido otras cosas, Dios me va a ayudar a poder vencer esto. Yo no puedo vencerlo, pero Dios conmigo puedo vencer cualquier gigante. En David lo que había era esta conciencia de que nosotros como seres humanos somos incapaces, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando tenemos a Cristo en nosotros, cuando tenemos su Espíritu y tenemos su poder, otra cosa puede ocurrir. Lo inesperado puede ocurrir. Lo que pensé que no podía, ahora lo puedo hacer. Y por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo en mí lo puede hacer. Cristo en mí puede perdonar. Cristo en mí puede ser generoso. Cristo en mí puede soñar. Cristo en mí puede alcanzar. Cristo en mí puede hacer lo que yo pensé que no podía hacer. Y me va cambiando y me va transformando. Cristo en mí es el que me puede llevar a otro nivel. Todas las cosas que yo pensé que eran difíciles y los monstruos que he creado y las ideas que he creado, ahora puedo entender que en Cristo han sido vencidas. Así lo pone Colosenses capítulo 2, 6 al 10. Dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él. Esa palabra arraigarse es cimentarse, plantarse, establecerse, poner sus pies. De aquí no me muevo, de aquí soy, esta es mi casa, esta es mi identidad, aquí es donde me voy a permanecer. Y dice, y edifiquen toda la vida sobre Cristo. Edifica tu vida sobre Jesús. Edifica tu vida sobre la roca. Edifica tu vida sobre Cristo y lo que Él es. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo, no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Quiero que veas cómo Cristo está encima de todo lo que te estaba deteniendo. Y nos pone en un dilema, porque ahora nos dice que todo es posible. Humanamente no, pero con Cristo lo puedo hacer. Sobre todo cuando te dice, perdona. Es difícil, sí, es difícil humanamente, pero en Cristo es fácil. Tengo que mirar y decir, si Él está en mí, ahora puedo ser generoso, ahora puedo ser paciente, ahora puedo cambiar, ahora puedo transformar, ahora puedo soñar, ahora puedo amar, ahora puedo ayudar, pero va a confrontar todas las cosas y las formas en las que hemos justificado y de alguna manera viene a destruir todas nuestras excusas. Porque la excusa que levantemos, ajá, pero en Cristo, no, pues sí puedo. Es que pienso que no puedo hacer esto. Y en Cristo, ok, buen punto. Creo que sí puedo. Y eso es justo lo que este tiempo de cuaresma viene, a chocar contra las cosas que pensamos que eran posibles y las cosas que pudiéramos alcanzar teniendo a Cristo en nosotros y con nosotros. Si vamos a determinar avanzar o vamos a determinar mantenernos simplemente prisioneros de estas ideas en nuestra vida. ¿Qué has pensado que no puedes hacer? ¿Qué has pensado que no eres capaz? ¿Qué limitantes y qué cosas te has limitado para poder hacer? Porque el día de hoy en Cristo nos está invitando a tener una vida nueva, una vida cambiada y una vida transformada. Te voy a pedir que pasen con los elementos de la cena del Señor. Y me gustaría que pudiéramos meditar en estas dos cosas. Ser escogido, apartado, seleccionado, parte de su casa. Y la siguiente, ¿en qué cosas y qué pensamientos he limitado mi propia vida? Diciendo es que esto es difícil, es que no puedo, es que me es complicado, es que no es para mí, es que no tengo el talento, es que no tengo las habilidades. Porque justo a la luz de la cruz, estas excusas puestas a los pies de Jesús pierden su peso. Mientras van pasando con los elementos, me gustaría que te termináramos leyendo 1 de Corintios capítulo 15, versículo 54 al 58. Que vuelve a poner nuevamente otro de los enemigos que nosotros vemos delante de nosotros. Y dice lo siguiente: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y justo en este pasaje de Corintios, hablando acerca de la muerte, está poniendo de qué es lo que más piensas que pudiera suceder. ¿Qué es lo que piensas que pudiera limitarte? ¿Qué es lo que piensas que pudiera ser lo peor que te pudiera pasar? ¿Qué es lo que piensas? Eso es justo lo que el Señor ha vencido. Y su invitación el día de hoy es a que nosotros podamos ver esa vida plena en Cristo. Una vida abundante, una vida que crece, una vida que es transformada. Que confrontemos estos pensamientos que tenemos: es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no creo que pueda, yo no puedo estar ahí. Entonces, yo puedo aplicar eso también a cosas personales toda tu vida. O sea, no pienses que solamente tiene que ver con los atributos cristianos. Dios quiere contigo en tu trabajo. No te llamó a que, es que soy malo en esto y soy malo en esto y no voy a poder en esto. Yo quiero que tú digas el día de hoy, es como, en Cristo puedo yo ser un mejor empleado, un mejor propietario de mi negocio. En Cristo quiero emprender, en Cristo quiero crear, en Cristo quiero que veas a Dios siendo parte de todo lo que tú estás haciendo. Si Él ha sido parte de tu cruz, como lo acabamos de tu vida a través de la cruz, es cimentar nuestra vida 100% en lo que Cristo ha hecho. Y esto incluye tu trabajo, tu familia, tu casa, tu vida. Decir, en Cristo puedo hacer estas cosas. Y te quiero invitar a que observes tus pensamientos a través de la semana. ¿Hacia dónde van? Pensamientos de lo que puedo, de lo que siento que me quitaron. Pensamientos de lo que he perdido. Pensamientos de odio, de represión. Pensamientos de tristeza. Justo esos pensamientos son de los cuales Cristo quiere venir a salvarnos, a ayudarnos. Entonces, si tú ya recibiste los elementos, quiero pedirte que puedas meditar. Es justo este tiempo de Cuaresma que meditemos, que digas qué cosas he permitido que me limiten, qué ideas, qué pensamientos, qué excusas he puesto, qué cosas creo que en Cristo puedo ahora lograr. Tal vez es crecer, tal vez es sanar, tal vez es salir. Así sientes que has llegado al final de ciertas cosas y ahora Dios dice, bueno, sí, lo has hecho con tus fuerzas, con tu creatividad. Sientes que llegaste al final de tus ideas, de lo que tú puedes hacer humanamente. Y ahora viene el momento de decir, bueno, sí, creo que tengo que entregar esto. Es muy posible que en el área de mayor frustración es en el área donde menos Dios haya tenido una parte en tu vida. Muchas veces la frustración es una señal de nuestra propia lucha por querer hacerlo con nuestras fuerzas. Y a veces invitar a Dios es a soltar, a entregar, a orar, a abandonarlo, a dejarlo, a transformarlo, a cambiarlo. Pero justo la frustración apunta hacia un área donde todavía falta. ¿Cómo se vería esto en Cristo? ¿Cómo se vería esta situación en Cristo en mi vida, a mi lado, participando? ¿Cómo se vería esto a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Será que estoy frustrado porque me siento culpable, condenado, limitado? Hoy te dice Él, ha fue tomado. ¿Será que me siento frustrado porque le he echado la culpa? He dicho, es que este me está limitando por esto y por esto y por esto y por esto. Y quita todas esas excusas. Quita todas las excusas. Velo cara a cara y di, Señor, te necesito en esta área de mi vida. Te necesito aquí.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.